Macri y su complejo de espía.
Bueno, ayer estábamos terminando el programa y aparecía la revelación de que Mauricio Macri era imputado finalmente, procesado en la causa que investiga el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. De hecho, comenzaba Punto de Encuentro Ale Rota ayer dando esta noticia. El 3 de noviembre pasado, el domador de reposeras, que está obsesionado con espiar a todo el mundo, pidió las declaraciones, todo lo que había respecto de esta causa, y dijo que la AFI no espiaba a los familiares de las víctimas, sino que estaba colaborando, esto también lo ha dicho en los medios de comunicación, ¿no?, con la Casa Militar en tareas aparentemente comunes, como estudiar a las personas que se reunirían con el presidente. Digamos, como ahí Macri disfraza y lo ha dicho ya en varias oportunidades, en los medios en donde no le repreguntan, en donde tiene la posibilidad de decir todas las mentiras que quiera sin que nadie lo cuestione. Digo, en esas entrevistas ya Macri ha manifestado en varias oportunidades que las investigaciones que se hacían, las escuchas, la espiadura ilegal, se hacía en función de lo que requería la Casa Militar como una cuestión de rutina que se hacía para tener datos sobre quién se reunía con el presidente, ¿no? Ayer Macri quedó procesado, sin prisión preventiva, se le trabó un embargo de 100 millones de pesos. El juez Baba, el juez de Dolores, lo encontró prima facie penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor. Estoy leyendo la resolución que declara el procesamiento de Macri. En virtud, dice, de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal, generando las condiciones para que se pudiera llevar a cabo almacenando y utilizando datos sobre personas. Por el solo hecho de su acción privada u opinión pública, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales y comunitarias, y por la actividad ilícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida de interna de los partidos políticos, en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo, y en las personas en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de autor. Bueno, hay muchas repercusiones con respecto al procesamiento de Mauricio Macri. Una de ellas es un tuit que Mauricio Macri hizo en el año 2015, en plena campaña para ser presidente de la nación, ha resurgido este tweet, ha aparecido en los portales de internet, también si te metes a Twitter te encontrás con muchas personas que están poniendo este Twitter de Macri en ese momento. Macri decía allí que no podía haber impunidad en la Argentina. El mensaje empezó a dar vueltas ayer. Funcionó casi como una respuesta a los integrantes de Juntos por el Cambio que salieron a atacar al juez Martín Bava, obviamente, que acababa de procesarlo por espiar ilegalmente a familiares de las víctimas de Lara San Juan. Decía Macri en ese Twitter publicado el 17 de noviembre de 2015, la justicia tiene que investigar absolutamente todo con celeridad y libertad. No puede haber impunidad. Macri en Telenoche, hashtag Macri en Telenoche, hashtag Cambiemos. Eso era lo que pedía el 17 de noviembre de 2015, a días, apenas días, del balotaje con Daniel Scioli, donde finalmente Macri resultó ganador. En cadena, ayer, desde María Eugenia Vidal hasta Diego Santilli y todos integrantes de Juntos por el Cambio, salieron a respaldarlo, ¿no? Hasta Horacio Rodríguez Larreta lo hizo ayer, es querellante, en una de las causas donde se afirma que Macri lo espió. Porque hay muchísimas causas como estas. Hoy, el mensaje del exmandatario ha tomado otro cantar, ¿no? Macri dijo, la justicia tiene que investigar absolutamente todo con celeridad y libertad. Hay tres recursos distintos para apartar al juez federal de Dolores Martín Bava en reiteradas oportunidades y con maniobras para entorpecer la investigación. Y sin embargo, Macri ha sido procesado por espionaje ilegal a familiares de las víctimas del hundimiento del submarino. Le dictaron la prohibición de salida del país. No hay prisión preventiva, pero sí 100 millones de pesos de embargo, como lo dije anteriormente. El juez Martín Bava resolvió la situación del expresidente Mauricio Macri, a quien indagó en la causa en la que investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares. Por las dudas, Macri tenía las valijas armadas para volver a salir del país entre ayer y hoy, tras el viaje anterior que ya había hecho a Arabia Saudita. Bueno, finalmente lo que ha sucedido es que ayer mismo se le prohibió salir del país. Repercusiones hay muchísimas. Una de ellas es de la abogada Valeria Carreras, que es la patrocinante de la mayoría de los familiares espiados. Hoy Federica Páez le hizo una nota aquí en la radio pública, en el LRA1, allí Valeria Carreras calificó como irrefutables las pruebas contenidas en los discos rígidos hallados en la Agencia Federal de Inteligencia, al considerar que se trata de un material que puede hacer temblar cualquier tipo de argumento que ofrezca la defensa del expresidente Mauricio Macri, defensa que está representada por su abogado Pablo Lanusse. Escuchamos un fragmento de Valeria Carreras.
Y se dio esto de que en el submarino había casi el crisol sí. de lo que es la República Argentina. Mm. Y es lo que le pasa generalmente a las fuerzas, ¿no? Que hay muchas, muchos de sus miembros vienen de distintas provincias y son destinados a distintos lugares. Pero si vos decías algo marítimo, vos pensás que yo represento a la mayoría, la querella mayoritaria de familiares, son eminentemente mujeres, ¿no? Y ellas de hacer la comida todos los días, otra de criar a su hijo, otra de ser el Tucumán, una mamá que se escribía o por WhatsApp o se llamaba con el hijo, pasaron a tratar de entender las cartas náuticas que les explicaba el gobierno y la Armada. Tuvieron que aprender de millas, tuvieron que aprender de profundidad, tuvieron que todo eso en un segundo. Y mientras todo eso ocurría, les mentían, y mientras les mentían y les ocultaban la verdad, eran espiadas y maltratadas. Y a pesar de no tener la preparación, ¿sí?, se dieron cuenta, y como se dieron cuenta que algo extraño sucedía, te cuento que ellas, para hablar por teléfono, para hablar cuando se visitaban en las casas, ponían los teléfonos en el microondas, Federica, y todo el mundo va a decir, pero ¿estaban paranoicas? Sí, creían que los teléfonos, a través de los teléfonos las escuchaban, creían que tenían que hablar en los patios porque podría haber micrófonos en la base naval. Lo denunciaron, lo dijeron públicamente en una audiencia en la bicameral ante Aguad. Lo denunciamos como querella mayoritaria en 25 de abril del 2018 y lo dice el juez Baba. Esto no es nuevo, esto no es desconocido por el gobierno. Y aparte, lo hizo también Aguad un día después que nosotros, justamente porque no seguía los pasos, ¿no? Él también denunció lo mismo, la pinchadura de teléfonos que se investiga. Entonces, si vos siendo gobierno estás sospechando de una actividad de inteligencia ilegal, no tendrían que haberse quedado con esa denuncia para figurar. No, tendrían que haber seguido indagando, pero no lo hicieron. ¿Sabes por qué? Porque todos estaban al tanto que esto se estaba haciendo con este grupo de mujeres, de familias. Porque lo que querían, Federica, era tener controlado este polvorín. Porque este tema del Ara San Juan, yo te puedo asegurar que va de velar algo que el macrismo se obstinó en ocultar. No te olvides que hay causa de encubrimiento, no te olvides que un montón de cuestiones se pudieron probar en la causa de Caleta Olivia que eran totalmente desmentidas día a día en los partes diarios. Y fíjate que, ¿qué era lo que reportaban los agentes estos infiltrados y los reportes de AFI ilegal? Y bueno, de inteligencia ilegal. Bueno, que estas mujeres lo que pedían era verdad. Justamente, pedían la verdad. Y esto no representaba un peligro para la nación, representaba un peligro, es decir, para la seguridad nacional que amerite un espionaje. Representaba un peligro para el proyecto político de Mauricio Macri. Y él tuvo una gran ventaja, un aliado que tiene al día de hoy, aprovecho tu micrófono y tu generosidad, el aliado es los medios hegemónicos. Los medios hegemónicos en ese momento pintaron lo del Ara San Juan como la tormenta perfecta, el naufragio, la tragedia, y punto. El mar es muy grande, el submarino es muy chico, y ahí se quedaron. No podíamos, no teníamos manera de comunicar lo que íbamos avanzando.
Bueno, allí hace Valeria Carreras un recorrido sobre todo lo que sucedió en esos días, y esta idea de que las madres, los familiares de la tripulación del submarino hundido en noviembre de 2017, a pesar de no tener la preparación, se dieron cuenta de que algo extraño sucedía cuando intentaban utilizar sus teléfonos celulares. Esto ya lo han dicho en varias oportunidades, pero lo refresco. Los teléfonos se calentaban, no podían establecer las comunicaciones que querían establecer. Y algo que les llamó poderosamente la atención era, también habían drones que andaban mientras ellas estaban allí encadenadas en algunos casos en la plaza de Mayo esperando una respuesta. Y había algo que les llamó muchísimo la atención, que era que Macri siempre tenía ya preparadas las respuestas a los planteos que los familiares iban a hacer. Cada vez que había una reunión, no hacía falta ni siquiera que los, miren la torpeza, ¿no? Digo, no hacía falta ni siquiera que los familiares preguntaran, cuestionaran o hicieran una pregunta. Macri ya tenía de antemano la respuesta, creyendo que de ese modo los familiares iban a salir contentos de ese lugar, diciendo, bueno, está haciendo el gobierno lo que nosotros queremos, está yendo por el camino que nosotros, que un año los tuvieron así, un año los tuvieron así. Hasta que finalmente el submarino apareció. Y hay un testigo que da cuenta, esta es la otra causa, un testigo que da cuenta de que desde 3-4 días después del hundimiento del submarino, ya se sabía dónde estaba ubicado y cuáles eran las causas. Ponían los teléfonos celulares en los hornos microondas cuando se juntaban las madres, los familiares, para que no los escuchen, para que no escuchen las conversaciones que tenían. Y eran mujeres que pedían la verdad y que no representaban un peligro para la seguridad nacional, como ha dicho Macri o como ha intentado decir Macri en varias oportunidades. Miren, uno tiene la sensación de que la cosa se empieza a regularizar, ¿no? Que comienzan a suceder algunas cosas que ya deberían haber sucedido. Hace rato que estamos hablando de lo que fue la connivencia de los medios de comunicación, el poder real, el poder político de turno, con la justicia, a través de esa mesa judicial para espiar, perseguir, encarcelar, procesar a opositores. A agrupaciones políticas, a centros de estudiantes, a las madres, a los familiares de El Arsa, a la familia de Macri, a los mismos integrantes del Frente que ahora salen a defenderlo, al domador de Reposeras. Y algunos signos comienzan a aparecer. Macri finalmente es procesado por este hecho, ¿no? Por la fuerza que tienen esos familiares que desde el año 2017 están reclamando por sus hijos, por sus padres, por sus hermanos, por sus maridos, hundidos en el Océano Atlántico. Y aparece este procesamiento, y por otro lado se empiezan a caer también las causas judiciales de Cristina, la principal, ¿no? La principal víctima también de esto. Recordemos que hubo también espionaje ilegal y fue denunciado en su momento en el Instituto Patria. Y se me viene aquella frase que en algún momento dijera el presidente Alberto Fernández, se me viene a la cabeza, respecto de la autodepuración, de cómo en un sistema democrático los poderes del Estado deben tener algún tipo de autodepuración, sobre todo este poder del Estado que es la justicia, el poder judicial, que es un poder judicial en donde sus miembros, sus integrantes, acceden a ciertos cargos y se eternizan allí casi hasta que mueren en esos lugares. Y luego toman decisiones que a esta altura de los acontecimientos ya ni siquiera son decisiones referidas a la justicia, sino referidas a la política, a la coyuntura social, económica, porque una de las características que también tiene todo este entramado, esta connivencia entre el poder real, la justicia y los medios de comunicación, es que se termina judicializando lo político. Es uno de los detonantes es que se termina judicializando lo político. Aparece una ley que a, qué sé yo, a Oliveto, ponele, a, o a Ocaña o a Carrió no le gusta, va, mete una denuncia en la justicia. Eso va derechito a la Corte Suprema, y la Corte Suprema decide sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de ciertas leyes. Gente que está ahí hace muchísimos años. Por supuesto, dentro de esta justicia, algunos sectores que ven pasar esto, que miran esto y no lo pueden creer. Porque también hay que decir que hay sectores que hacen bien su trabajo, igual que en el periodismo, igual que en cualquier otro ámbito. Hay algunos humanos, algunos argentinos, que hacen bien su laburo. Y digo, tomo la palabra autodepuración porque me parece que estamos bien lejos de que la justicia se autodepure. No va a suceder. Y no va a suceder porque el entramado es muy grande, porque se toca a poderosos que son casi dueños de la Argentina, los que tienen la papota. Y esta mañana estaba escuchando a Fabiola Ubone, que se va al Congreso de la Nación, hicieron una entrega ahí de unos diplomas a los nuevos diputados, tanto a Susana Laciar del Frente Juntos por el Cambio en San Juan, como a Gualberto Allende, como a Fabiola Ubone. Y hablaba allí Fabiola sobre cuál le parecen que son los proyectos que se van a discutir en los próximos días o las tareas que tiene para el futuro el Congreso de la Nación. Hablaba la diputada por San Juan de una modificación en la ley tributaria, es decir, en los impuestos que uno paga, ¿no? Que eso también está dando vueltas por allí en el Congreso Nacional. Está también dando vueltas la ley de envases. Hoy, de hecho, hay una manifestación en Buenos Aires enorme, en donde los barrios populares, ciertos movimientos sociales, algunos que han estado trabajando también con esta ley, piden que la ley se aplique. Una ley muy importante, ya hemos hablado de esto aquí en este mismo espacio. Otras leyes que están dando vueltas por allí, la más inmediata, la que hay que ver ya, enseguida, con urgencia, con celeridad, también Fabiola hablaba de eso esta mañana, es la del presupuesto 2022. Estamos a punto de arrancar el año, y la discusión en el Congreso acerca de la reforma de la justicia, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Porque es promesa de campaña, se habla un montón en la televisión. En aquel momento, cuando Alberto asumió, habló sobre los sótanos de la democracia, que están allí, en la justicia. Y no te creas que esto es algo que no te afecta a vos, que no me afecta a mí, porque nosotros también, por cualquier hecho, podemos llegar a caer en esa justicia corrupta, parcial, desembozada, untada. Sí, hay un presupuesto que aprobar, hay una ley tributaria dando vueltas por ahí. Si vamos a lo que dice también la oposición, la ley de trabajo, una reforma en la ley del trabajo. Bueno, diálogo, 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 diálogo. Sí, se pide diálogo. Hoy UNIAC volvió a hablar sobre el diálogo. Desde el gobierno nacional también se habla sobre el diálogo, sobre este diálogo que hay que construir. Sergio Massa está a la cabeza en el Congreso de ese diálogo. Va a haber diálogo, va a haber consenso en el Congreso para hablar de una reforma judicial? Miren, desde ya les voy a decir que no. Porque además, muchas de los que ingresan a este nuevo Congreso, más los que ya están de la oposición, tienen sus vestidos, sus ropas salpicadas por lo que ha sido la mesa judicial y este entramado político, económico, mediático y judicial que representa el lawfare en la Argentina. Entonces, autodepuración de la justicia y no. Hay algunos signos, pero son tan pocos. Reforma judicial. Ya.
Ariel Sampaolesi está en la radio pública.